Bueno, buenos días. Bienvenidos a otra edición más de las LM Sessions. Ya llevamos 4 años celebrándolas y es probablemente la primera vez que lo celebramos aquí en Barcelona. Y bueno, también buenos días a la gente que nos estará viendo online, porque este evento a la vez está retransmitiendo a través de Internet. Y estos somos nosotros. Mi nombre es Aurelio Porras, Javier Gómez. Esas son nuestras direcciones de correo electrónico. Nosotros estamos encargados en Microsoft del producto Visual Studio y, por lo tanto, de las soluciones ALM y de la suscripción MSDN. ¿Vale? Cualquier cosa relacionada con estos productos, estas soluciones, podéis contactar con nosotros para ver si cómo poder ayudaros en la solución, cómo poder presentaros a empresas especializadas, que son muchas de ellas, las vais a ver hoy aquí haciendo las ponencias, para ayudaros en la implantación o en la adopción de alguna metodología con las herramientas. Bueno, para lo que queréis, ¿vale? Esta es la agenda que tenemos. Hay una pequeña modificación con respecto al ponente de la primera ponencia. ¿Vale? La primera sesión estaba prevista que la diera Rodrigo Corral, pero ha sufrido un percance jugando a pelota vasca, se ha roto la mano. Pasa por jugar sin raqueta, es lo que le pasa. Lo va a dar su compañero José Luis Soria, que también es un Scrum Trainer. Entonces, vamos, que no están acostumbrados a hacerlo los dos la sesión, no va a haber ningún problema. La primera sesión entonces será dada por José Luis, de Plain Concepts. Veremos Scrum o una utilización práctica o aplicabilidad de Scrum con Visual Studio y con Team Foundation Server. Después veremos con una ponencia de David de Cabel cómo poder unificar nuestros procesos de desarrollo de forma independiente a las plataformas tecnológicas y poder de esa forma utilizar Team Foundation tanto para desarrollos de .NET como desarrollos legacy de plataforma de Microsoft o desarrollos Java, desarrollos en Oracle, ¿vale? Ese tipo de cosas, utilizando única y exclusivamente Team Foundation Server y una serie de plugins y conectores que tenemos con otras plataformas tecnológicas. Y después tendremos un break para tomar un café, media horita. ¿Vale? A la vuelta, Bruno Capuano, de Abanade, nos va a enseñar de forma práctica cómo utiliza Abanade y Accenture las herramientas de ALM a nivel global, a nivel mundial. ¿Vale? Accenture y Abanade tienen diferentes delivery centers repartidos por todo el globo. Manila, en India, en
Argentina,
en Centro Europa, Argentina, Chicago. Y cómo utilizan las herramientas para poder coordinar los desarrollos distribuidos geográficamente. ¿Vale? Utilizando las herramientas de ALM y alguna herramienta que os va a enseñar en primicia que seguro que os gusta. La siguiente ponencia será ya más dedicada a temas de calidad. Y Luis Fraile, de Globe Testing, pues nos va a enseñar cómo automatizar el proceso de la construcción de una solución, la ejecución de pruebas, no solo pruebas técnicas, sino también pruebas funcionales de forma automática, después de haber hecho el despliegue de la solución en un entorno controlado. Todo el proceso de forma automatizada es lo que nos va a enseñar en esa sesión. Después tendremos un receso para ir a comer, una hora y media creo, ¿sí? Y a la vuelta veremos de la mano de Javier Gómez y de José Luis Soria cuáles son las novedades de la siguiente versión, Visual Studio 11. 11 es el nombre de la versión del código, no sabemos cómo se va a llamar finalmente, ¿vale? Pero bueno, nosotros le llamamos Visual Studio 11 o Visual Studio VNext, si habéis visto en la web alguna referencia a la siguiente versión. Y bueno, veremos ahí algunas novedades bastante interesantes, aparecen herramientas nuevas y lo que se extiende es un poco el alcance de la herramienta a otros roles que no son los roles técnicos o los roles de usuarios de pruebas funcionales como teníamos en Visual Studio 2010, sino que nos extendemos un poco hacia el usuario con una herramienta que le va a permitir dar feedback de la aplicación mientras está construyendo, ¿vale? Es bastante interesante para poder ajustar los requisitos o para poder detectar de forma temprana las desviaciones con respecto a lo que quiere el usuario. Y otra herramienta más dedicada a la última fase, a la fase de despliegue en operaciones, en la que los operadores de sistemas van a poder informar de pues problemas que se están produciendo de nuestra aplicación en producción y ese tipo de cosas, ¿vale? De introducir defectos, introducir incluso incidencias para nueva funcionalidad dentro del sistema. La siguiente sesión, José Luis Soria pues, nos presentará una tendencia relativamente nueva que se llama entrega continua. Y veremos cómo realizar esa entrega continua con las herramientas de Visual Studio y Team Foundation Server. La siguiente sesión va a tratar sobre pruebas de rendimiento, sobre cómo utilizar las herramientas de pruebas para realizar pruebas de rendimiento, estrés o pruebas de carga a nuestra aplicación, pero ejecutando la carga desde la nube, de forma que no requieras una infraestructura costosa dentro de tus instalaciones, sino que puedas alquilar computación en Windows Azure para poder lanzar esas pruebas de carga. Y veremos cómo las herramientas pues, se pueden distribuir a la nube para poder realizar esa carga y aprovecharse del ahorro de costes que supone el utilizar la computación en la nube. Y la última sesión pues tiene que ver un poco también cerrando ya el ciclo del uso de metodologías, etcétera, es cómo utilizar las herramientas de Visual Studio y Team Foundation Server para hacer una gestión de requisitos ágil. Yo pensaba que me estaban saludando o algo. Ok. Terminaremos sobre las 6:15 toda la sesión. ¿Vale? Tenemos un hashtag para hacer el seguimiento de la sesión. Eso sobre todo dirigido a la gente que nos está viendo a través de Internet, que es ALM Sessions 12. Bueno, para el que quiera ya empezar a tuitear y esas cosas, pues ya tiene disponible el hashtag.
Importante que no se deje ninguna de las S, como nos pasó en Madrid, que teníamos al final 4 o 5 hashtags distintos, con 12, sin 12, con una S, con 2. Este sería el oficial, entre comillas.
Y antes de empezar con la sesión, simplemente hablar sobre lo que ponen las enaras, sobre los puntos que ponen las enaras, que son escenarios que hemos visto en los clientes de aplicabilidad de nuestra solución ALM, ¿vale? Y una reflexión inicial para, pues un poco para introducir todas estas sesiones, ¿vale? La reflexión es si consideráis la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones como un proceso crítico de negocio. La gente se ríe a veces, ¿vale? Dice, hombre, proceso crítico, no sé, me parece un poco exagerado. Pero si analizamos un poco el uso que se hace del software en las organizaciones y cómo realmente todos los procesos, prácticamente todos los procesos empresariales se apoyan en software y, bueno, un poco cogiendo la frase con la que lanzamos 2010 Visual Studio 2010 al mercado, que era que la vida corre sobre código, pues a lo mejor sí que es importante ver el software como algo estratégico para las compañías, ¿vale? Y si es algo estratégico y me va a permitir el software adaptarme rápidamente a los cambios del mercado, pues probablemente tenga más importancia de lo que se da en algunas compañías al software. Y por lo tanto, si los procesos apoyados en el software son procesos críticos de negocio y el software es lo que me permite adaptar esos procesos, creo que lo que es el proceso de construcción del software y de mantenimiento del software es igualmente crítico. Bueno, lo de la vida corre sobre código, el detalle es Word tiene 2 millones de líneas de código, o sea que ya son líneas de código. Pero cualquier cosa que veis en la vida, por detrás probablemente tiene un montón de líneas de código. Los sistemas de trading interbancario, hay unas cuantas líneas de código por detrás. Pero es que incluso un coche tipo Mercedes-Benz clase S...
El mío.
Tiene 29 millones de líneas de código. Entonces, hay mucho código detrás de cualquier cosa en la vida. Por eso lo de que la vida corre en código. Entonces, teniendo en cuenta esa reflexión en la que se puede considerar si para tu empresa es estratégico el software como ventaja competitiva, sobre todo, es importante considerar el proceso de la construcción del software crítico. Y para eso nosotros ofrecemos nuestra solución de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones. Además, es nuestra herramienta, la ventaja que tiene es una herramienta integrada que cubre todo el proceso, desde la especificación de requisitos hasta el despliegue en entornos de integración, entornos de producción, de preproducción o, si se deseara, en entornos de producción, ¿vale? Pasando por las fases de el diseño, la construcción y lo que serían las pruebas. Entonces, cubrimos con nuestras herramientas todo lo que es el ciclo. Además, proporcionamos un soporte metodológico para que esa construcción se pueda basar en una metodología y sea un proceso repetible y mejorable, ¿vale? Este soporte metodológico, bueno, inicialmente, bueno, por defecto, con las herramientas, pues proporcionamos dos plantillas metodológicas para poder realizar la gestión del ciclo de vida, una orientada más a metodologías ágiles, que, como veremos en la siguiente sesión, se está extendiendo esa forma de hacer software de una forma bastante amplia, ¿vale? Y otra es más formal, basada en CMMI, ¿vale? Bueno, son dos plantillas metodológicas que ya a priori se pueden empezar a utilizar, ¿vale? Además, hay otras plantillas que están publicadas en Internet que se pueden descargar y se pueden utilizar con nuestras herramientas, con Team Foundation Server, que sería el motor o el gestor del ciclo. Pero no solo puedes adoptar una plantilla existente, sino que lo más importante es que nuestro sistema de gestión es adaptable. Es adaptable, puedes configurar todo tu sistema de gestión para adaptarlo a tu proceso, ¿vale? Se puede hacer lo más sencillo, coger una plantilla existente y adaptarla a tu forma de trabajo, o bien construirte una plantilla metodológica desde cero, que es bastante más costoso, pero que hay gente que lo ha hecho. O sea, que puedes construir tu ALM a medida. No tienes que cambiar tu proceso radicalmente, sino que puedes adaptar la herramienta a tu forma de trabajo. Teniendo esa reflexión, vemos rápidamente los seis escenarios con los que estamos trabajando y los que estamos empujando nuestra solución. El primero de ellos sería pensar en controlar la propiedad intelectual, lo que es el código del software que utiliza mi empresa, y tratar de automatizar lo más posible los despliegues. ¿Por qué? Porque, o sea, si el software es importante para mi empresa, lo primero que te tienes que preguntar es qué es lo que se está ejecutando en producción. Hay empresas, pocas, que realmente no sabe qué es lo que se está ejecutando en producción. O sea, no le puedes decir, ¿qué versión estás ejecutando? Pues no sé, creo que en una carpeta tengo el código que me hizo el desarrollador. Pero realmente no sé si modificó el código en otro sitio y esto no me lo ha actualizado. O sea, que realmente la pérdida de control sobre exactamente lo que está ejecutándose en producción puede llegar a ser peligroso o arriesgado, ¿vale? Y después también tener en cuenta cómo se desplegó el software, ¿vale? Porque sí, tengo el código metido aquí en una carpetita, pero no tengo ni idea sobre ni cómo se ha instalado, ni cómo se ha configurado, ni cómo. La gestión de la configuración es bastante importante también en ese sentido. Entonces, una primera fase para poder adoptar una gestión del ciclo de vida de las aplicaciones es controlar el código, ¿vale? Tener un versionado adecuado y tener controlado en todo momento qué es exactamente lo que se ha pasado a producción. Y si se dispone de scripts para poder automatizar lo más posible esos despliegues, pues mejor. Tenemos dentro de Team Foundation Server esas dos herramientas, un control de código y una herramienta de construcción automatizada que nos permite atajar esas dos tareas. Otro segundo escenario, ya más, sobre todo más orientado a la última versión que hemos sacado de Visual Studio, es intentar garantizar la calidad de las aplicaciones. Aquí Estados Unidos es quizá el país que más avanzado está en cuestión de tratar de asegurar la calidad del software, ¿vale? Y bueno, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología pues dató que los errores de software cuestan 59 billones de dólares, billones americanos, o sea que son tres ceros menos, pero ya son billones. Y cuesta esos 59 billones de dólares a la economía norteamericana.
Anualmente,
o sea, es una cantidad inmensa de dinero. Eso también es una oportunidad para las empresas que se quieran dedicar a lo que es la calidad del software, a las pruebas de software. Pero vamos, eso indica que hay por detrás un montón de trabajo para poder solucionar los problemas de software, que al fin y al cabo es dinero que se está perdiendo en las empresas. Y detrás de todo eso, ¿qué es lo que proporciona nuestra solución? Nuestra solución, lo que he intentado es, desde las primeras versiones, es romper un poco el modelo en cascada de realizar las aplicaciones, el modelo tradicional, en la que tienes una fase de análisis, una fase de desarrollo y dejas para la última parte la fase de las pruebas, que como últimamente los cambios son muy rápidos, la fase de desarrollo se te empieza a ampliar y la fase de pruebas se te empieza a estrechar porque la fecha de subida a producción, de fin, es así que no es, es inamovible. Entonces, al final acabamos subiendo a producción cosas que no están suficientemente probadas. Y lo que estamos haciendo es traducir problemas y costes en mantenimiento correctivo de la aplicación en vez de lo que sería interesante, que sería el mantenimiento evolutivo, ¿vale? Lo que hemos intentado con estas herramientas desde un primer momento es romper con ese modelo en cascada e intentar introducir modelos iterativo-evolutivos. Es decir, partir tu aplicación o tu desarrollo, tu proyecto en fases, y en cada fase pues tener su parte de análisis, su parte de diseño, de construcción y de pruebas, ¿vale? Con eso lo que te estás garantizando es traerte de esa fase de pruebas que teníamos en el modelo cascada tradicional un trozo de las pruebas a la primera iteración. Y lo que consigues es que con cada iteración por lo menos pruebes lo de esa iteración y lo de las anteriores. Con lo cual estás ya introduciendo las pruebas dentro de tu sistema. Eso es muy adoptar las tecnologías, lo que son las metodologías ágiles, que al fin y al cabo lo que intentan es no tanto fijarse en el código como tal, sino intentar aportar valor en cada iteración, ¿vale? Pues un poco la idea que hay detrás de eso es lo que hay también detrás de nuestras herramientas. Y lo que hemos intentado es asegurar el aseguramiento de la calidad en todos los roles, ¿vale? Desde la arquitectura, en el que... Hola, Jota. Desde arquitectura, que a través de los diseños vamos a poder ya establecer una serie de parámetros de calidad, ¿vale? Incluso al poder limitar con los diseños el cómo tienen que desarrollar los desarrolladores, ¿vale? Para, pues, si no quieres realizar llamadas desde la capa de presentación a la capa de datos, se puede poner en el diseño, se puede restringir. A los desarrolladores, que se le dota de un montón de herramientas para que mientras escribe el código vea el nivel de calidad con el que está escribiendo. Tenemos herramientas de análisis de código, profilers, tenemos herramientas para hacer pruebas unitarias, para controlar la cobertura de código, es decir, cuánto código está pasado por pruebas, cuánto código no. Todo ese tipo de herramientas ya son accesibles para los desarrolladores y pueden ir chequeando la calidad mientras van desarrollando. Los probadores, se introdujo en 2010 la posibilidad de que los probadores funcionales puedan comprobar mientras se va construyendo la aplicación, pues si la aplicación está cumpliendo con los requisitos que se ha establecido en el proyecto. Entonces tenemos pruebas funcionales, tenemos la posibilidad de automatizar esas pruebas funcionales y esas pruebas manuales, pruebas de interfaz de usuario, y los probadores también técnicos van a poder realizar pruebas de carga para ver si cumple con los requisitos operacionales la aplicación, si se va a comportar adecuadamente en producción. Y todo eso no tiene sentido si eso además no se puede registrar, comparar y tener datos para poder informar a la gente que dirige los proyectos. Entonces, hay un aparato debajo de nuestra solución que permite recopilar toda la información y utilizar informes para tomar decisiones relacionadas con la calidad para mejorar lo que es el proyecto. Me están metiendo prisa. El siguiente escenario es la unificación de los procesos de desarrollo. Aquí lo que hemos visto es que las empresas, con toda la evolución tecnológica que ha habido desde hace años, pues al final las empresas han ido adoptando diferentes tecnologías para construir sus aplicaciones. Y lo que ha supuesto eso también es una fragmentación de las aplicaciones y de los proyectos. Dependiendo de la tecnología, encuentras en las compañías que con cada tecnología se utiliza un proceso de desarrollo, un proceso metodológico diferente. pues para Java se utiliza unas herramientas y un tipo de metodología, para .NET o el antiguo Visual Basic se hacen las aplicaciones de otra forma, y realmente no hay una interconexión entre... se producen lo que se llaman silos de proyectos, ¿vale? Eso lo que provoca al final son problemas en la trazabilidad global. No tienes un proceso unificado, luego para poder llevar un control de todo tu parque de aplicaciones, pues al final tienes que controlar diferentes silos de forma individualizada. La idea que hay detrás de nuestra solución es unificar esos procesos de desarrollo en Team Foundation Server, ¿vale? Independientemente de la tecnología, porque tenemos una serie de herramientas que nos permite ser agnósticos tecnológicamente. Y dentro de Team Foundation Server, evidentemente, se pueden controlar muy bien los proyectos de .NET, pero tenemos un muy buen soporte de Java. Tenemos un plugin que se llama Team Explorer Everywhere, que nos permite controlar los desarrollos de Java igual que se controlan los desarrollos de .NET. Es un plugin nativo de Eclipse que te permite ver o acceder a toda la funcionalidad de Team Foundation Server como si estuvieras en Visual Studio, exactamente igual. Ves los elementos de trabajo, el control de código, los informes, todo perfectamente desde Eclipse. Y eso lo que nos abre es la puerta a controlar también dentro de Team Foundation Server desarrollos de PHP, desarrollos de Java, de Python, de todo aquello que utilice Eclipse como IDE de desarrollo. La idea no es sustituir las herramientas del desarrollador al que está acostumbrado, sino integrarnos con ellas. O sea, el desarrollador de Eclipse no se le dice, no, ya deja de utilizar todas esas herramientas que tú usas, sino que ahora tienes que utilizar estas otras. No. Si el desarrollador está acostumbrado a utilizar Eclipse, JUnit para las pruebas unitarias, ANT y Maven para las construcciones automatizadas, va a seguir utilizando esas herramientas, solo que por debajo pues tenemos unas integraciones y unas extensiones que nos permite recopilar la información que proporciona esas herramientas y alimentar Team Foundation Server, ¿vale? Eso es lo que... Después, realmente todos esos plugins y esas integraciones están hechas con los mecanismos de extensibilidad que tiene Team Foundation Server y Visual Studio, ¿vale? Que lo que nos permite es hacer integración de otras herramientas a medida con Team Foundation Server. En compañías donde tenemos estos despliegues es habitual integrar la aplicación de incidencias, de gestión de incidencias, en el que los usuarios introducen cuáles son los problemas que tienen en sus aplicaciones, pues integrar esa aplicación con Team Foundation Server, para que en Team Foundation Server lleguen los defectos o lleguen peticiones de nueva funcionalidad de usuarios, etcétera, a través de esa herramienta de extensión.
Bueno, no sé si tengo ahora, sí. Espero que os hayan quedado claros los tres primeros escenarios, porque Aurelio se ha comido como todo el tiempo que tenía, ¿vale? Entonces yo voy a intentar acelerar un poco, más que nada por mantener el horario previsto. El siguiente escenario que hemos visto, o que en la experiencia nos dice cuando visitamos a clientes, que también es uno de los desafíos o de las dificultades con las que se enfrentan, es hacer consistir dos grupos que a priori nunca del todo se llevan bien, ¿vale? Yo soy muy burro cuando hago las presentaciones y a veces digo estas frases lapidarias. Por un lado tenemos lo que a las empresas les interesa, que es llevar una gestión adecuada de sus proyectos, y por proyectos ya no estamos hablando de proyectos de desarrollo software, sino proyectos corporativos. Si pensamos en un banco, pues un señor que decida que quiere hacer el despliegue de una red de oficinas, esos proyectos o ese portfolio de proyectos lleva involucrado desde temas logísticos, temas de remodelar el local, instalar mobiliario, desarrollar software, implantar software. O sea, son portfolios de proyectos complicados, ¿vale? Y las empresas necesitan tener todo eso controlado, ¿vale? Eso es una de las partes que diríamos que es uno de los lados del abismo. El otro lado del abismo, cada vez estamos pidiendo a los desarrolladores que entreguen más valor, que sean más rápidos, que los ciclos de desarrollo sean más cortos, ¿vale? Al fin y al cabo, que sean ágiles en el desarrollo, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? Por un lado, pedir a los equipos de desarrollo que sean más rápidos, que entreguen más valor, que desarrollen con más calidad, y encima les imponemos tareas burocráticas, ¿vale? Muchos de nosotros que nos hemos dedicado al desarrollo sabemos lo que es estar haciendo un sprint o una entrega, una fase de proyecto, y que encima te venga el jefe de proyecto de, no, mira, reunión mañana 4 horas de seguimiento del proyecto. Y dices, tío, déjame, que bastante tengo yo con programar y sacar el proyecto adelante, como para encima contártelo durante 4 horas, ¿sabes? Entonces, este sería el desafío, Y a través de Visual Studio lo que se pretende es integrar esas dos visiones de la gestión de proyectos dentro de una empresa, reduciendo la separación que hay entre ellos. ¿Vale? Gracias a la integración que tenemos entre Visual Studio, Team Foundation Server y toda la suite de productos de desarrollo con la gestión de proyectos empresariales como Project Server, lo que hacemos es, por un lado, que los señores gestores de esas carteras de proyecto puedan medir, puedan evaluar, puedan calcular las necesidades que les va a suponer la gestión de esos proyectos, teniendo un histórico, y además hacemos que los desarrolladores se dediquen a lo que más nos gusta, que es desarrollar, ¿vale? De manera que simplemente un equipo de desarrollo hace su tarea y desde el momento en que está codificando, probando, diseñando o definiendo la arquitectura, toda esa información de trabajo realizado, sin hacer nada más, ya está fluyendo hacia arriba y se está llegando a las oficinas de proyecto, a las oficinas de gestión de la demanda, etcétera, etcétera. Al final, ¿qué conseguimos? Aparte del mundial, lo que conseguimos es que toda esa información del desarrollo del proyecto software esté alineada con los objetivos de negocio, sea mesurable, sea medible, y que al final los gestores del negocio puedan ver cómo estamos contribuyendo a sus objetivos, ¿vale? Insisto que voy a ir un pelín rápido, pero queda ya poco. Otro de los escenarios más habituales, sobre todo si estamos hablando de empresas u organizaciones de un determinado tamaño, es cómo nos enfrentamos al coste de los proyectos de desarrollo, ¿vale? Muchos de nosotros sabemos, pues, que a día de hoy una de las vías de reducir el coste del desarrollo de los proyectos es hacer offshoring, es me lo llevo a India. Esto que parece Toledo es la India, ¿vale? ¿Por qué? El coste es más barato. Tenemos una charla que luego va a dar Bruno Capuano, donde él nos va a decir que realmente ese coste luego lo vas a tener repercutido por otro lado, ¿vale? Pero bueno, son prácticas a día de hoy que se están haciendo. Otra práctica habitual y de la que también mucha gente vive, outsourcing, es, mire, yo me dedico a hacer cerámica, soy el mayor fabricante de azulejos de España y yo de desarrollo software ni sé ni quiero, ¿vale? Y lo que hago es que contrato una empresa o contrato un grupo de empresas que me hacen ese desarrollo, lo externalizo, ¿vale? O tengo necesidades con empresas ya globales donde, sí, vale, el desarrollo del software se hace centralizado o se hace en offshoring o cualquiera de esos modelos, pero además luego tenemos una segunda etapa donde ese software se customiza y se implanta en cada uno de los centros globales que tiene la empresa, que a su vez sería otro proyecto de desarrollo software, ¿vale? Como veis, tenemos bastante pequeños escenarios que a través de Visual Studio lo que intentamos es aportar todo esto de cara a reducir las dificultades con las que nos enfrentas. Por un lado, tenemos un entorno, este burro pobrecillo, que es perfectamente escalable. Damos soporte o damos cobertura de ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones desde equipos de una, voy a decir de una o ninguna, pero no, de, al menos de una, hasta 3.000 o 4.000 personas utilizando Team Foundation Server y Visual Studio, ¿vale? La propia Microsoft lo desarrolla, o sea, lo utiliza para desarrollar, perdón. Además, ¿qué hacemos? Para disminuir las barreras geográficas, todo esto está interconectado, ¿vale? Tenemos partes de la solución que ayudan a que esos centros de desarrollo que están geográficamente dispersos no sufran, pues, efectos de la latencia de la red o de la falta de conectividad, ¿vale? Tenemos proxies de Team Foundation Server que ayudan a que toda la manipulación del código para arriba y para abajo en el servidor no suponga una traba al equipo de desarrollo. Evidentemente, esto no tendría ningún sentido si no disponemos de esquemas de seguridad. Ventaja que tiene la solución de Visual Studio, que se apoya sobre los esquemas de seguridad de Microsoft, ¿vale? No hay que estudiar un modelo de seguridad aparte del que un señor de sistemas ya conoce, ¿vale? Y por último, todas estas características lo que nos permiten es que podamos trabajar en un modelo de factoría. Me da lo mismo dónde esté la gente, me da lo mismo quién sea la gente. Yo lo que necesito es que me solucione mi problema. Y esto lo puedo conseguir de dos formas. O yo, a estos señores que me trabajan en modelo de factoría, les impongo el entorno de desarrollo y ellos están trabajando conectados contra mi entorno de desarrollo. ¿Qué consigo con eso? Pues una visibilidad de extremo a extremo, como os cansaréis de oírlo a lo largo del día de hoy, pero además de grano fino. Yo tengo un señor en la India que me está desarrollando una parte de mi aplicación y yo veo el progreso de su trabajo en el día a día, ¿vale? Tengo reportes, tengo... Ese sería el escenario idóneo. Hay gente o hay empresas que dice, mire, yo es que a mí lo que me interesa es simplemente lo que me entregan al final, porque yo lo que hago es medir los SLAs, los acuerdos de niveles de servicio que tengo con la empresa y la calidad. Digo, muy bien, pues usted lo que puede hacer es montar un centro de recepción. Usted lo que hace es, a través de Team Foundation Server y Visual Studio, cada vez que sus proveedores le vienen con un entregable, y esto hila un poco con el control de la propiedad intelectual que comentaba Aurelio al principio, lo que hago es que recepciono ese software en mi soporte ALM, le paso una batería de pruebas, hago pruebas de rendimiento, analizo el código, miro la cobertura, veo reportes de cómo están cubriendo mis acuerdos de nivel de servicio y certifico la entrega, ¿vale? Eso, todo eso lo podemos hacer con Visual Studio. Y ya nos queda el último escenario, que es un poco más esotérico. Vale. Otro de los escenarios que creemos que tiene importancia dentro de las empresas, y más en el día de hoy, es el rendimiento y la escalabilidad de las aplicaciones, ¿vale? Todos sabemos que las aplicaciones, cuando no cumplen con sus requisitos de rendimiento, pues supone un coste, ¿vale? A lo mejor me tengo que gastar más máquina, más memoria, más CPU, más disco, más red. Pero hay cosas mucho peores. Yo soy un portal que estoy de cara a un cliente final y si mi página está caída, ya no es el coste de tener que volverla a levantar, es el coste que está suponiendo para mi imagen, ¿vale? Costes que muchas veces nos olvidamos de ellos y son los que más cuesta luego recuperar. Fijaros esta foto de aquí, espero que no haya nadie de IKEA. Eso es un pantallón de IKEA de 10 metros de ancho con un 404 y encima el logo de IKEA. Imaginaros lo que piensa la gente cuando ve eso, ¿de acuerdo? O lo que pensará el director de marketing de IKEA cuando haya visto esta foto. Esto está en Flickr, ¿eh? Pero ya no es de cara al usuario final. Nuestras aplicaciones, si son internas, suponen un coste asociado a la falta de rendimiento, porque nuestros empleados, cuando las están utilizando, aparte de que acaban más mosqueados que una mona, están perdiendo productividad. Un señor que está trabajando con un CRM y para gestionar un cliente tarda 10 minutos cuando lo normal es que tardara uno, pues imaginaos la pérdida de productividad. Y todos esos costes los tenemos que tener en cuenta. ¿Qué aporta Visual Studio para intentar solucionar este escenario? Lo primero es un entorno al que los equipos de desarrollo ya están habituados, ¿vale? Hacer pruebas de escalabilidad o de rendimiento con Visual Studio está todo dentro del mismo IDE, no necesitas estudiar nada. Tu equipo de testing, o tu equipo de desarrollo, o tu equipo ágil en general, ya está habituado a trabajar con el entorno. Y está integrado. Quiero decir, no me tengo que ir a consultar los reportes, los informes de rendimiento a un sitio distinto. Lo tengo todo en el mismo sitio. Todo está almacenado en Team Foundation Server. Veremos una de las charlas de hoy de Luis Fraile, es cómo hacer pruebas de carga desde la nube. Vais a ver cómo toda esa información la puedo comparar, puedo hacer análisis de tendencia. Llegado el caso, incluso podría tener un análisis económico de cuánta pasta estoy perdiendo, ¿vale? Podemos hacer pruebas de rendimiento, de escalabilidad, de humo, de estrés. Podemos hacer toda la gama de pruebas que garanticen que el rendimiento de nuestra aplicación es el adecuado. Y como os decía, ya no es que además pueda hacer las pruebas, es que tengo herramientas de análisis que me ayudan a esa información ponerla en contexto, ¿vale? Esto es un poco los escenarios que os queríamos contar. No sé si quieres cerrar tú, lo hago yo. Os dejamos, ¿cómo vamos? Mira, fenomenal. Os dejamos por último la agenda. Como punto importante, tenemos el break a las 11:30 para tomar un cafetito. Tenemos el recreo de 1:30 a 3 para ir a comer, cada uno donde más le guste. Y continuamos a partir de las 3 hasta las 6. Aurelio y yo estaremos por aquí todo el día. Hemos intentado vestirnos iguales para que nos distingáis, ¿vale? Si alguien tiene una duda o quiere profundizar algo más en el tema, nos abordáis en el momento que queráis. La agenda está muy condensada, Así que no sé si en muchas de las ponencias habrá turno de preguntas o no, ¿vale? Pero si os quedáis con cualquier duda, intentad la vía lateral, ¿de acuerdo?